Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué le pasó a Esther López la noche del 13 de enero de 2022? Eso lo trata de aclarar una jueza en Valladolid. La única certeza es que el cuerpo de esta joven apareció casi un mes después de su desaparición en una cuneta del municipio de Traspinedo. El escenario en el que apareció el cuerpo hacía indicar que fue un accidente con fuga del vehículo implicado, pero esa escena empezó pronto a plantear muchas dudas y la Guardia Civil barajó la hipótesis del atropello deliberado, es decir, del asesinato de esta mujer de 35 años. Esther había estado de fiesta aquel día y se prolongó durante la noche. La última persona que la vio con vida fue su amigo Óscar, quien siempre ha mantenido que se despidió de ella cerca del lugar donde luego apareció muerta. El caso es muy complicado. Los cabos son difíciles de atar e incluso hubo una primera detención errónea. Óscar fue el segundo detenido y hoy ha vuelto a quedar en libertad con medidas cautelares.
¡Asesino! ¡Ladrón! ¡Púdrete en la cárcel!
A las puertas del juzgado de Valladolid le esperaban esta mañana un centenar de familiares y amigos de Esther que siguen reclamando justicia. Óscar había sido citado por segunda vez para darle la oportunidad de desmontar el meticuloso informe que ha elaborado la UCO de la Guardia Civil. Informe en el que, por ejemplo, ponen en duda sus movimientos aquella noche a través del teléfono móvil. Según la UCO, la gran baza de la investigación es que Óscar tuvo un arrebato en caliente tras una discusión con Esther y acabó arrollándola de forma deliberada. Luego preparó la escena para que pareciera un atropello fortuito. Para apoyar esta hipótesis, la jueza también ha recibido el informe de la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil. Y llama la atención cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha realizado. Se han hecho simulaciones por el día y también por la noche utilizando el mismo modelo de coche que precisamente tiene el sospechoso. Se han realizado varias pruebas reales conduciendo ese vehículo con la luz larga, con luz de cruce, sin luces, acelerando, también frenando e incluso se ha generado una simulación informática muy, muy detallada. Todo esto lo puedes ver en vídeos que tenemos colgados ahora mismo en nuestra web, en cope.es. Este informe y estas imágenes concluyen que las heridas y los golpes que tenía Esther, la víctima, son perfectamente compatibles con un atropello realizado con el modelo de coche que tiene Óscar, un Volkswagen T-Roc. La jueza le ha llamado hoy para contraponer esta versión con la suya. Según los abogados de la familia de Esther, Óscar no ha podido desmontar esa acusación.
Que no ha dado explicación a por qué no aporta, por ejemplo, en qué taller se modificó la centralita o en qué taller arregló el coche después del golpe, que sí se ha podido acreditar que tiene un golpe. Porque su única explicación es que el golpe es causa de los investigadores y que se lo han devuelto con ese golpe, ¿no?
Esta es la versión de la acusación. Bueno, seguramente para los abogados de la defensa de Óscar es justo todo lo contrario y dirán que el sospechoso ha podido defenderse sin ningún tipo de problema. Lo cierto es que la jueza no tiene que ver tan claras las versiones de unos y de otros. Ha dictaminado que Óscar seguirá en libertad provisional, pero con medidas cautelares. No podrá salir de España, se le retira el pasaporte y tendrá que comparecer todos los lunes en un cuartel de la Guardia Civil. Este caso sigue abierto casi 2 años después, tan abierto como el primer día. Están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, tenemos 3 operaciones sobre la mesa, una en Guadalajara en la que un hombre ha sido detenido por tráfico y comercio ilegal de angulas vivas. Se ha incautado 170 kilos con un valor cercano a los 200.000 euros. Pese a su elevado precio, es uno de los productos más demandados en Navidad. La otra operación nos lleva hasta Tenerife. La Guardia Civil ha detenido a 14 trabajadores del aeropuerto sur de esa isla por robar en las maletas de los pasajeros. Hay otros 20 que están siendo investigados. El robo de los objetos, joyas, relojes, teléfonos móviles, asciende, ojo, a casi 2 millones de euros. Y la tercera operación nos lleva a Alicante. El arresto de un hombre que llevaba huyendo de la justicia desde hace 8 años. Es un británico que en 1990 asesinó a su pareja y que en 2015 se fugó aprovechando su libertad condicional. Utilizaba diferentes identidades para evitar ser localizado y llegó a esconderse en domicilios de mujeres de avanzada edad con problemas de adicciones o algún tipo de deterioro cognitivo. Y la Organización Mundial de la Salud alerta sobre el aumento de casos de sarampión en Europa. Entre enero y octubre de este año se han contabilizado más de 30.000. Insta también a no olvidar la vacunación en los más pequeños contra esta enfermedad. Y en Castellón evoluciona favorablemente el incendio declarado en el municipio de Les Useres. A ello está ayudando las buenas temperaturas. Sol, aunque heladas muy fuertes por la mañana en el interior de la península, es lo que nos espera prácticamente en toda España para los próximos días. Eso sí, las mañanas estarán marcadas por la intensa niebla en la meseta, así que precaución, amigo conductor.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi Hernández se defiende de las críticas.
Llega tocado el Barça mañana a Mestalla tras las derrotas ante Girona y Amberes, y Xavi cuestionado y con su autoridad en el club puesta en entredicho. Y el entrenador Víctor Navarro se acaba de defender de las críticas.
Sí, ha pedido estabilidad, dice, sobre todo tras la era post-Messi, con una situación económica complicadísima. También llama a la unión, sobre todo de medios afines. Dice que hay una buena relación con Deco, que no entiende por qué se ha publicado que no es así, que nunca le ha fallado el presidente Joan Laporta en sus palabras y promesas, que no se ha planteado tampoco en ningún momento dejar el banquillo del Barça, y dice que cuando habla de construcción es porque vendrán baches para luego volver a salir otra vez. Si al primer bache cada vez entramos en una depresión profunda, esto no va a arrancar. Ha hecho también el símil con las curvas, diciendo que a la primera curva no podemos bajarnos del barco.
La afición corea mi nombre cada partido.
¿Quién crees tú que es el que se baja la primera curva?
Digamos, la gente, el entorno, sí, es clarísimo. Tenemos que ser más positivos, por lo menos los culés. Yo entiendo que en otros clubes se nos critique, o en otros medios de comunicación que no son afines al Barça, pero los que son afines al Barça, a la primera curva no nos pueden dejar de la mano. Estos jugadores son vigentes campeones de liga, merecen un respeto. Y si no salen, pues lo habremos intentado, pero no a la primera curva.
El Real Madrid recibe el domingo al Villarreal, con la posibilidad de que Tchouaméni entre ya en la lista, porque ya ha trabajado hoy con el grupo. Mañana Atlético, el lunes Girona a la vez. Y el entrenador del Sevilla, Diego Alonso, ha dicho hoy que no ve por qué el equipo no puede clasificarse para Europa este año.
En una semana exactamente vamos a estar hablando aquí en Mediodía de premios, de pedreas, de alegría, de emoción. Queda una semana para ese sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, que es como el pistoletazo de salida de estas fechas, de la Navidad. Y la prueba de que estamos en la cuenta atrás para ese sorteo es que esta mañana han llegado hasta el Teatro Real, el lugar donde se va a celebrar, los famosos bombos, el de los números y también el de los premios. Y allí en ese escenario, en el Teatro Real, está Sandra Senjo. Sandra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Unos bombos, Sandra, que has tenido la suerte de ver y de tocar, pero que ahora mismo ya están custodiados bajo un fuerte dispositivo.
Sí, todos los elementos que intervienen en el sorteo ya se encuentran bajo el Teatro Real, en concreto a 16 metros de profundidad. Son los dos bombos, el grande de 850 kilos que ya está listo para acoger las 100.000 bolas con los números, y el pequeño de 450 kilos, las 1.807 bolas que corresponden a los premios. También las liras, la trompeta o la copa, que sirven para transportar todas esas bolas. Y antes de pasar a ser custodiados, todo ha sido revisado de forma minuciosa. Eduardo Vies es el subdirector de Recursos Materiales en Loterías.
Hemos comprobado que están perfectamente. También hemos revisado que han llegado bien las bolas y ya se han vuelto a precintar por los fedatarios públicos. Lo que vamos a hacer ahora es bajarlas a menos 16, que no son 16 pisos, sino es la cota, es decir, 16 metros hacia abajo donde estamos ahora. Y ahí van a estar vigilados 24 horas, 7 días a la semana, hasta el día 22.
Un día antes tendrá lugar el ensayo con los niños de San Ildefonso, pero este se hará con bolas de prueba, porque las del sorteo, como el resto de elementos, no se pueden mover de esos 16 metros de profundidad hasta la madrugada del viernes. Entonces serán colocados sobre el escenario de este Teatro Real de Madrid. Este año el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad reparte 2.590 millones de euros en premios, y como siempre, la máxima expectación es para el gordo, con 400.000 euros al décimo.
Es decir, todo bajo tierra, ¿eh? Ya se ha metido ahí en ese Teatro Real hasta el próximo viernes, cuando ya pues se plante todo en el escenario para la celebración del sorteo. Gracias, Sandra.
A ti, Pilar.
Un sorteo que, por supuesto, vamos a poder seguir en directo aquí en COPE. ese viernes, el día 22 de diciembre, en un especial de Herrera en COPE con María José Navarro al frente. La suerte, sin duda, marca el inicio de las fiestas en las que ya en casi todas las casas, o en muchísimas casas, está puesto el Belén, el árbol, y donde no faltan tampoco las flores de Pascua. Una flor propia de esta época, sobre la que muchas personas pues se queja de que a veces se les estropea muy pronto. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, así es.
¿Los de la tarde tenéis trucos para que la flor de Pascua nos dure un poquito
los
más?
Los vamos a buscar, porque seguro que esa flor de Pascua, que o bien compras tú o te regalan casi siempre, ¿qué te pasa? A mí, desde luego, se me muere. A los pocos días soy muy desastre y no consigo sacarla adelante. Entonces tenemos a Luis Crespos, que es socio de Semilleros Los Crespos, porque no sé si sabes que la provincia de Almería, y está en Almería este vivero, se ha convertido en la primera productora de poinsettia, que así se llama realmente esta famosa planta navideña. Poseen el 33% de la cosecha nacional y las exportaciones andaluzas de esta flor ascienden a 21 millones y medio de euros, llegando a Holanda, Francia o Alemania. Además, proporcionan 5.000 puestos de trabajo. Bueno, pues Luis, además, en la tarde nos va a dar buenos consejos para que la flor de Pascua nos dure todas las Navidades y más allá.
Y un poquito más. Gracias, Pilar. A partir de las 4 en la tarde de COPE con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Llegan las fiestas y con ellas una de las épocas de mayor consumo de alcohol de todo el año. Se multiplican las reuniones familiares. Ya no solamente es la cena de Nochebuena, la comida de Navidad. Está también la fiesta de empresa, la fiesta con los amigos. El problema surge cuando los datos señalan que España es el tercer país del mundo en consumo de alcohol, con una media de 11 litros por persona al año y con un consumo que cada vez empieza a edades más tempranas. Agustín sufrió en primera persona cómo estos excesos pasaron factura a su salud.
Tuve una perforación de estómago muy, muy seria. Luego, a partir de ahí, me dio un infarto. La depresión que pasé, pero me dejó una ansiedad y la voy controlando. Incluso hoy no tomo ninguna medicación para ello, pero psicológicamente me dejó mal.
Los médicos advierten de que el riesgo cero en el consumo de bebidas alcohólicas no existe. De hecho, calculan que unas 200 enfermedades están directamente relacionadas con este asunto. Y por eso reclaman mucha prudencia. Safi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cualquier órgano se puede ver afectado. La cirrosis es la enfermedad más asociada al consumo de alcohol, pero puede dañar al sistema digestivo, sobre todo al estómago, al páncreas e incluso a la boca. ¿Qué decir tiene de los efectos inflamatorios en el cerebro? Y pueden verse afectados músculos y huesos. Depende de nuestro estado de salud general y de nuestro ADN, pero el mínimo consumo puede hacernos daño, asegura el doctor Ignacio Novo.
La gente que consume alcohol tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedades como el cáncer, ¿no? Nadie está libre de. Obviamente, cuanto más tiempo consuma uno y cuanto más cantidad consuma uno, mayor sea el riesgo, y a esto le sumamos la predisposición genética que uno pueda tener. Pero el riesgo cero no existe.
Hay un consumo de bajo riesgo que recoge el Plan Nacional sobre Drogas, una consumición al día para las mujeres y dos para los hombres, entendiendo que cada consumición equivale a media copa de vino, una cerveza o un chupito. Por encima de seis, la cosa se pone seria. Eso al menos nos permitirá brindar con los nuestros en estas fechas.
Gracias, Sefi. La prueba de que esas reuniones han comenzado ya, pues la encontramos hoy perfectamente en Salamanca, donde se ha celebrado la tradicional Nochevieja Universitaria. Concretamente se celebró ayer jueves, en la que 17.000 personas se congregaron en la Plaza Mayor de la ciudad. Menos de las esperadas, eso sí. Los servicios municipales de limpieza se tuvieron que afanar a fondo para recoger los 5.500 kilos de basura y desperdicios tirados por esa plaza, pero la celebración terminó sin incidentes importantes. Si nada se tuerce, el próximo martes el Consejo de Ministros va a dar luz verde a una de las mayores infraestructuras de los próximos años, la ampliación del puerto de Valencia. Unas obras que convertirán a este enclave no solamente en el primer puerto marítimo de España, ya lo es, de hecho. En los últimos años ha desplazado al de Barcelona. Con esta ampliación, el de Valencia será el primero de todo el Mediterráneo. Tendrá la terminal de contenedores más grande, podrá gestionar hasta un total de 5 millones. En cifras, la inversión pública será de más de 600 millones de euros. La privada, principalmente por parte de la naviera MSC, superará los 1.000. Y si hablamos de empleo, que es lo que interesa a muchos, su puesta en marcha va a suponer 5.000 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos. En COPE, Vicente Boluda, presidente de los empresarios valencianos, ha puesto en valor que el proyecto vaya a salir adelante.
Una noticia muy importante para la comunidad valenciana y para España, ¿eh? Porque por el puerto de Valencia, tened en cuenta que salen o entran el 40 o 50% de las importaciones y exportaciones vía marítima de España.
El gobierno dará luz verde el martes a este plan con la licitación de las obras, un proyecto que lleva años guardado en el cajón por la negativa de Compromís, socio del anterior ejecutivo valenciano. Argumentan razones ecologistas y que llevarán esta ampliación ante los tribunales. Boluda ha subrayado el daño que esta cerrazón ha producido a toda la ciudad y en general a toda España.
Desgraciadamente tenemos algunos partidos dentro de nuestra propia comunidad que juegan al bando de otros, ni más ni menos, porque no tiene ninguna lógica el haber parado durante tantos años, el haber retrasado todo esto. Y lo que les han hecho es un daño cuantiosísimo a la comunidad valenciana.
Sumar anuncia recurso, pero lo cierto es que el ala socialista del gobierno se ha impuesto en este plan. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, brindaba por el pacto este jueves en un acto con el presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón. No es frecuente que en estos tiempos haya acuerdos entre el gobierno y la oposición que sean de interés para los ciudadanos, pero bueno, aquí lo han conseguido. Por cierto, que Sumar, por boca de su líder, Yolanda Díaz, ha vuelto a expresar este viernes sus diferencias con el PSOE a cuenta de la supresión del impuesto a la banca y a las energéticas, sobre el que barruntan tanto Sánchez como también la aún vicepresidenta Nadia Calviño. Veremos finalmente quién se impone a quién.
Bueno, estoy en total desacuerdo. Justamente en momentos de crisis, de inflación sin precedentes, los que más tienen que aportar. Y convendrán conmigo ustedes que los datos de beneficios antes de impuestos de las energéticas y de las entidades financieras son absolutamente contundentes. Por tanto, más que nunca deben de aportar.
Y nos ha llamado la atención una noticia que hemos leído en La Voz de Galicia. Un hombre en Vigo ha estado una semana sin coche porque olvidó dónde lo había aparcado. Lo buscó por todas partes, pero nada. Al final tuvo que hacer público su caso y gracias a eso unos empleados de un parking lo reconocieron y se dieron cuenta de que lo tenían en su garaje. Total, que una semana después el hombre ha recuperado su coche. Eso sí, para sacarlo de allí ha tenido que pagar 70 euros por los 7 días que el turismo ha estado en el parking. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? ¿Has olvidado el coche? ¿No sabes dónde lo habías aparcado? ¿Cómo lo arreglaste? ¿Cómo lo encontraste? Queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, amigo, buenos días. ¿Cómo es su caso?
Buenos días. A mí todo el mundo me llevan de gancho. Entonces yo voy contigo a comprar un piso, duda que no te gusta mucho y yo te digo, oye, mira, el que hemos visto anteriormente me gusta más.
Claro.
Y además tú fíjate que es más barato que este.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La historia de Aza está forjada por las gestas de la Reconquista. Sus 20 aldeas consiguieron tomar el control del río Duero.
Abrir una botella de 20 aldeas de Condado de Aza es descorchar historia, legado, terruño y recuerdo.
20 aldeas representa el presente y el futuro de Familia Fernández Rivera. Es un vino ecológico que piensa en el nuevo consumidor comprometido con el medio que le rodea.
20 aldeas, familiafernandezrivera.com.
Esta Navidad ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos, como en el turrón Yangli chocolate con leche o chocolate blanco Nestlé. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas. El mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Si pasas por la Plaza de la Independencia, te recomiendo que te fijes en dos cosas. La primera, la Puerta de Alcalá, que está prácticamente libre de andamios. Los grupos escultóricos que la coronan se ven luminosos, limpios. Es una maravilla, ¿eh? Verlos así después, además de tantos meses de restauración. Lo segundo, en lo que te tienes que fijar, aunque esto es más difícil de ver, es si por encima de la puerta sobrevuelan un halcón y dos águilas. Estas aves se van a encargar de que otras, como las palomas, no se posen en la parte alta del monumento e incluso van a evitar que distintas especies aniden allí. Es la solución que ha buscado el Ayuntamiento de Madrid para reducir el deterioro de este símbolo e icono de la capital. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú que estás ahora mismo, Belén, a los pies de la Puerta de Alcalá, ¿has visto a estas aves?
Pues mira que hace un día luminoso, brilla el sol, el cielo está azul radiante y a pesar de que llevo aquí un rato mirando, no veo más que alguna paloma, eso sí, que la estoy viendo sobrevolar, y lo bonita que ha quedado la Puerta de Alcalá, que ya desde luego no tiene ningún andamio, solamente uno en un lateral, pero hasta los que había esta mañana ya los han quitado. Bueno, aquí lo que estamos intentando mirar es ese halcón que se llama Indy y que tiene que sobrevolar por aquí para ahuyentar a las palomas. ¿Por qué? Bueno, pues porque después de la rehabilitación, la puerta, nos decían los técnicos que el mayor daño a la piedra lo provocaban precisamente las palomas. Gemma Sanz es la jefa de intervención de monumentos del Ayuntamiento de Madrid.
Las palomas al final se posaban en todos los salientes del monumento, en recovecos, incluso anidaban. ¿Qué es lo que produce las palomas? Pues esos excrementos, esas deyecciones que contienen muchísimo amoníaco, muchísimos ácidos y hace que corrompa, que corrosione la piedra.
La cetrería ya se utiliza en otros ámbitos, como los aeropuertos, incluso para proteger otros monumentos como catedrales, pero es la primera vez que se utiliza en Madrid.
Al final es una experiencia experimental que no se ha utilizado en los monumentos de Madrid y que, bueno, pues vamos a ver a lo largo de este año que viene si funciona. Y es una técnica natural, es decir, que la cetrería incluso es patrimonio de la UNESCO y esperamos que las palomas se cambien de lugar o por lo menos aquí no permanezcan.
Van a estar un año sobrevolando a ratos sobre la Puerta de Alcalá, después se valorará el resultado.
Me imagino, claro, Belén, que estarán adiestradas, ¿no?, a la perfección, que no hay ningún peligro para los transeúntes.
No, ningún problema, porque estamos hablando de animales adiestrados, porque de ser salvajes, y teniendo en cuenta que tenemos el retiro al lado, pues irían directos a cazar. Nos lo cuenta David Heath, que es el halconero responsable de estas aves.
Mira, para volar un halcón aquí, en la Puerta de Alcalá, con todos los animales que hay aquí volando, el retiro aquí al lado y demás, es un animal que tiene que ser muy experto si no, no puede volar aquí. Que no, porque no está dependiente de ti, está dependiente de lo que su naturaleza le dice, que es ir a por alguna presa. Entonces, que esté pendiente de ti un pájaro, tiene que tener mucho adiestramiento si no, no puede venir aquí al centro de Madrid.
Y os cuento noticia de última hora.
Cuéntanos.
Estoy viendo el halcón.
No
lo estoy viendo ahora mismo. Ahora mismo. Está bastante alto, está haciendo vuelos en círculo alrededor de la puerta y lo estoy viendo perfectamente, vamos, lo veo desde aquí, gira y hace vueltas y vueltas alrededor de la plaza. Bueno, no va a estar sobrevolando todo el día, lo hará ratos, con vuelos de unos 15 minutos a distintas horas del día. Lo hacen así para que las palomas nos acostumbren.
Claro,
yo llego aquí, lo suelto, vuelan, hace su vuelecito y volvemos aquí adentro, guardamos y a la hora por ahí otra vez, por la tarde, cambiamos horas para que... La idea es que no se acostumbren las palomas a la misma hora. Si no se acostumbran y saben que a una hora ya no están y vienen para acá a dormir, lo que sea.
Bueno, el objetivo es asustarlas, así que espero que estos que están por aquí sobrevolando, después de ver aquí a Indy, se vayan.
Bueno, que tú lo has visto, a Indy, como Indiana Jones. Ahí le tienes, sobrevolando. Paloma ninguna, de momento, ¿no? No estás viendo ninguna.
He visto alguna o dos, pero bueno, ahora cuando vean a Indy, me imagino que sí.
Bueno, ya has visto al halcón, a ver si tienes suerte y ves también a las águilas. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Se ha quedado un día bastante agradable para dar una vuelta precisamente, mira, por esta Plaza de la Independencia. 13 grados marcan los termómetros, el cielo está despejado, sin una nube y luce el sol. El fin de semana vamos a tener mínimas bajo cero, va a hacer fresquete por la noche. 2 y 24, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras. DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos pendientes de un accidente a la salida de la Comunidad de Madrid por la 2 en Soto del Henares, que ya genera más de 2 kilómetros de retención al margen del accidente. Complicación de entrada por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, a 2 en Coslada, a 4 Butarque, a 5 Mostoles, a 6 El Planteo, la salida por la 3 en Rivas, a 4 Pinto y a 42 Getafe, además intensa la M40 en Hortaleza y Coslada, en ambas direcciones, Villaverde en ambos sentidos, Pozuelo hacia la 5 y Monte Carmelo hacia la 6.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea tu comida más deliciosa del día de Navidad en el prestigioso restaurante La Albufera con su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo. Más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
A lo mejor dentro de una semana estás celebrando que te ha tocado la lotería. Quedan solo 7 días para el sorteo más importante del año y esta mañana los bombos han llegado ya al Teatro Real de Madrid. Una de las administraciones que no da abasto precisamente estos días es la de Joaquín Monroy en el intercambiador de Moncloa. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, y es que Joaquín acaba de ser elegido el mejor lotero de España. Su administración ha repartido este año 15 premios grandes y el año pasado en el sorteo de Navidad, el gordo, un cuarto y un quinto. Y claro, con esta fama no es de extrañar que esté recibiendo gente de todas partes de España, como él mismo nos ha contado a COPE.
Me viene gente desde muchos puntos de Madrid que me dicen, he venido específicamente a veros, he venido específicamente a verte, quiero que me des el décimo tú, o he venido aquí porque sé que toca mucho, incluso de toda España, ¿eh? Porque también cuando estamos en el intercambiador de Moncloa, que bajan todos los autobuses de las 6, me viene un montón de gente de Castilla y León, de Galicia, de Asturias.
Además, que Joaquín está convencido de que este año va a repartir al menos uno de los 13 premios mayores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te digo que hay un sitio en internet que se llama ventadelechazo.com, ¿te imaginas que tiene? Cordero lechal con denominación de origen de Burgos, lechazo fresco y cortado a tu gusto o preasado. Te lo envían a casa envasado al vacío y con la garantía de la certificación IGP.
Ventadelechazo.com
o por teléfono y WhatsApp en el 617 90 58 70. Ah, y no es más caro.
Jakub Orlinski en el Auditorio Nacional el próximo 20 de febrero. Impacta te ofrece la oportunidad de disfrutar de la estrella ascendente de la música clásica. Vive una experiencia musical única, solo el 20 de febrero. Esta Navidad regala cultura. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
The Avenue.
En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Un 1,5% han aumentado las denuncias por violencia de género en la región en este último año. En el tercer trimestre, los juzgados madrileños han recibido casi 8.000 denuncias de mujeres víctimas de violencia machista. Casi el 80% fueron presentadas por ellas mismas y apenas un 2% corresponden a personas de su entorno. 10 de cada 100 víctimas renuncia a declarar contra su agresor. Seguimos en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos a viernes 15 de diciembre. Queda nada ya para liquidar este 2023. Apenas un par de semanas. Menuda velocidad lleva esto. Y menudo ritmo también el del plan de pactos y cesiones, porque acabamos una semana marcada por la amnistía, las comisiones de investigación, el pacto con Bildu o la posible reunión entre Carles Puigdemont y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fuera de España. Y por eso, precisamente, entre tanto pacto y lo que queda, hay algunos asuntos importantes que conviene no perder de vista. Te digo esto porque también a lo largo de esta semana se ha vuelto a caldear todo lo que tiene que ver con nuestros vecinos del sur, con Marruecos, con el África subsahariana y con el problemón que seguimos teniendo ante un auténtico drama humanitario en las fronteras. Y aquí vuelve a ser fundamental Marruecos y nuestra relación siempre complicada y siempre misteriosa también con ellos. Hemos tenido esta semana por allí, por Rabat, al ministro José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, que en teoría iba a presionar al gobierno marroquí para que abriese de una vez, con 10 meses de retraso, la aduana en Ceuta y en Melilla. Es un cierre que sigue ahogando literalmente la economía de las dos ciudades autónomas desde hace ya más de 5 años. Y sin embargo, Álvarez parece que ha vuelto con las manos vacías, porque dice Marruecos que no se puede reabrir esa aduana por cuestiones técnicas. Y aquí estamos nosotros, casi de espectadores, a la espera de que en Rabat tengan a bien cumplir sus compromisos con nuestro gobierno cuando les venga en gana. Eso sí, a decir verdad, hay un aspecto que sí ha cambiado, y mucho, desde que España se olvidó de la propuesta de autodeterminación para el Sáhara, porque Moncloa se subió al carro marroquí de que los saharauis puedan ser parte de Marruecos, pero dentro de una autonomía. Y a raíz de este volantazo, de este cambio, ¿sabes cuánto ha caído desde el 1 de enero y hasta el pasado 30 de noviembre el número de entradas irregulares por tierra en la frontera con Ceuta y Melilla? Son un 45% menos, lo que quiere decir que el control al otro lado, en terreno marroquí, ahora sí funciona. Y es la evidencia de que si Marruecos quiere y le interesa, puede cumplir perfectamente los acuerdos con España. Claro, habrá quien se pregunte si las llegadas por tierra a Ceuta y a Melilla no habrán descendido por una caída general de los intentos de llegar a España. Pero nada más lejos de la realidad, porque en lo que va de año, a Canarias han llegado ya más de 35.000 personas. Esto es un 134% más. Y es probable que esas cifras ya sean cortas, porque hablamos del balance entre enero y el mes de noviembre. Por eso, precisamente, hoy está en Canarias el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y está también al otro lado de estas rutas, en Mauritania y Senegal, Álvarez, el ministro de Exteriores. Y en medio, el gobierno de Canarias, pidiendo una vez más que se les tenga en cuenta, que se les escuche, porque es allí en las islas donde están haciendo frente a este drama de primera mano. El caso es que ante cualquier asunto internacional de calado, como es este, cada vez más planea la duda de si España está teniendo realmente capacidad de influencia y de negociación con otros países. Sobre todo después de lo visto con Marruecos y después de corroborar también que en Moncloa parecen volcarse mucho más en la supervivencia a costa de contentar a sus socios que en los problemas reales que afectan a millones de personas dentro y fuera de España. Y eso el resto de países también lo saben. Hay más asuntos destacados que repasamos ya a continuación con Ángel Correas. En libertad, el sospechoso de la muerte de Esther López, la joven de Traspinedo en Valladolid, cuyo crimen hace casi 2 años sigue hoy sin resolverse.
Bueno, deberá personarse todos los lunes ante el juzgado y no podrá salir de España. Óscar es hoy el único investigado por la desaparición de esta joven de 35 años el 13 de enero de 2022. Se fue de fiesta con unos amigos, pero jamás volvió a casa. Su cuerpo sin vida apareció casi un mes después en la cuneta de una carretera. Los familiares y amigos de Esther no la olvidan. Hoy se han concentrado ante ese juzgado de Valladolid pidiendo justicia.
Justicia para Esther. Justicia para Esther. Justicia para Esther.
Asesino.
Asesino.
La policía, la investigación es excepcional. Y que haya ocurrido esto, pues es horrible. Estoy en shock.
Sara, la prima de Esther, se refiere a ese informe de la Guardia Civil al que COPE ha tenido acceso, en el que la benemérita reconstruye el crimen. Informe que concluye que el principal sospechoso atropelló de forma intencionada a Esther en un arrebato en caliente. Informe de más de 50 páginas con vídeo que puedes ver también en nuestra página web en cope.es.
Nuevo récord en denuncias y víctimas de la violencia machista, más de 50.000 en solo 3 meses.
El Observatorio de Violencia Doméstica del Poder Judicial señala que en julio, agosto y septiembre de este año las denuncias aumentaron un 8%. Hasta rozar las 53.500. En este trimestre, en España, 52.500 mujeres se declararon víctimas de violencia machista. Baleares es la comunidad con mayor número, mientras que Galicia la que menos. Los juzgados pusieron protección a 7 de cada 10 mujeres que lo solicitaron.
El mercado inmobiliario sigue sin levantar cabeza.
Bueno, estadística confirma este viernes que la compraventa de viviendas ha caído en octubre más de un 11% hasta registrar su cifra más baja en este mes de los últimos 4 años. Se resiente principalmente en la compraventa del mercado de segunda mano.
¿Y qué nos contáis en los deportes? Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos
a partir de las 13:05.
Sí, vamos a escuchar a Xavi Hernández defenderse de las críticas y pedir unidad, estabilidad y confianza en el proyecto del Barça con él como entrenador. Ha reclamado incluso el apoyo de los medios de comunicación afines, ha dicho. Esto en la previa de otro capítulo de la pelea por la Liga, que trae mañana un Valencia-Barça y un Atlético-Atlético. El domingo un Real Madrid-Villarreal, con posibilidad de Tchouaméni en la lista blanca. Y el lunes Girona a la vez. Vamos a preguntar cómo es el día después en el Betis, tras la inesperada eliminación en la Europa League. Contaremos los detalles de la renuncia de Víctor Francos como secretario de Estado para el Deporte, y en la Euroliga de baloncesto el regreso emotivo pero con derrota de Pablo Laso a Madrid.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo falta poner fecha y lugar, al menos ya sabemos que va a ser fuera de España. Hablamos de la reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente catalán, el fugado Carles Puigdemont. Por eso esa reunión tiene que ser fuera de España, porque si pone un pie en nuestro país tendría que ser detenido. Una reunión que anunciaba Junts este jueves. Y un encuentro del que aseguran no habrá fotografías, ni estará el famoso mediador salvadoreño, y que la condición de prófugo de la justicia española pues obligará a que se celebre, como decíamos, en el extranjero. Hasta que la ley de amnistía no esté aprobada, hoy el expresidente catalán sería detenido si pisara suelo español. Un encuentro que se produciría ya entrados en 2024 y sobre el que algún dirigente socialista recomienda que se retrase el mayor tiempo posible. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De hecho, ahora mismo la única cita pública entre el presidente del gobierno y el separatismo será la del próximo jueves en Barcelona. Se reúne Sánchez con Pere Aragonès.
Sí, porque tanto la Moncloa como Ferraz siguen insistiendo en que no hay ninguna cita en agenda con Carles Puigdemont, pero evitan descartar que se vaya a producir. Ha sido una exigencia suya desde el arranque mismo de las negociaciones en busca de legitimidad, y hasta ha formado parte de los acuerdos sellados entre Santos Cerdán y Jordi Turull para la investidura de Pedro Sánchez. El compromiso pasaría por celebrar esa bilateral con la llegada del nuevo año, en enero, tras el traspaso de la presidencia de turno de la Unión Europea. Ante los efectos colaterales, socialistas están aconsejando a Sánchez alcanzar esa pantalla con Puigdemont ya amnistiado, lo cual ampliaría mucho el calendario. Así, aducen a COPE, la entrevista podría celebrarse en condiciones de cierta normalidad dentro del paso de gigante que representa todo este proceso, porque aunque desde Ferraz eviten verbalizarlo o incluso lo hayan catalogado de exiliado, el expresidente es un prófugo de la justicia. Tampoco parece conveniente regalar una foto de tanto peso cuando la legislatura acaba de arrancar y quedan por recorrer numerosos hitos, entre otros, los presupuestos generales del Estado.
Hoy a la ministra de Hacienda, que recordamos es también vicepresidenta, le han preguntado sobre esa reunión entre Sánchez y Puigdemont. María Jesús Montero ni confirma ni desmiente.
No tenemos previsto, no tenemos en la agenda una reunión, sí, con el señor Aragonés, presidente de la Generalitat.
Maribel Sánchez, el PSOE juega con esa puerta abierta, con intentar no decir abiertamente que sí, que habrá reunión entre Sánchez y Puigdemont, mientras en el PP se preparan para dar la batalla jurídica a la famosa ley de amnistía. Alberto Núñez Feijóo pone hoy el ejemplo de Rumanía.
Cada vez más claro que la amnistía que pretende el gobierno es muy similar a la amnistía aprobada por el gobierno de Rumanía. Por eso el PSOE no quiere que se examine la amnistía en la Unión Europea, por eso el PSOE no dejó votar en las elecciones generales esa amnistía y por eso quieren controlar para deslegitimar después la acción de la justicia.
Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Los populares que tienen ya en marcha la maquinaria legal, tanto en el Constitucional como ante la justicia europea.
Porque fueron, Pilar, las instituciones europeas las que acabaron tumbando la amnistía en Rumanía y en la dirección del Partido Popular se esfuerzan en demostrar la similitud con la que aprobará el PSOE y sus socios en España. De ahí que tengan la vista puesta en Bruselas, incluida la opción de reclamar también la tutela de la justicia europea. Se basarán, entre otras, en la directiva contra la corrupción, la de la lucha contra el terrorismo o en la transgresión del artículo 2 relativo al Estado de Derecho, la separación de poderes o la independencia del sistema judicial de los países miembros. Por supuesto que recurrirán, además, al Tribunal Constitucional. Pero las maniobras previas del PSOE para que tuviera mayoría progresista dicen a COPE que resta posibilidades a esa opción. Es una estrategia complicada que requiere de un laborioso trabajo si se quiere algo más puntualizar en Génova que llamar la atención o utilizar los tribunales como una simple pataleta.
Gracias, Maribel. Hablando de justicia, el malestar que existe en torno a todo lo relacionado al procés es cada vez mayor. Vicente Guilarte es el presidente del Consejo General del Poder Judicial y hoy en presencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido así de breve, pero contundente.
Por favor, rebajen la tensión. Déjennos en paz.
Esta ley de amnistía que cuando entre en vigor tumbaría todo lo acordado en los tribunales, pero también están las famosas comisiones Lawfare con las que Junts y Esquerra quieren revisar las decisiones judiciales. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Varias fuentes consultadas por COPE quieren que ese malestar del que llevamos semanas hablando se traduzca en un paso más. Reclaman algo más que comunicados.
Pues sí, reclaman algo más en comunicados porque dicen que sería deseable poner freno a esta situación tan delirante, nos dicen esas fuentes jurídicas. No podemos estar comunicado va, comunicado viene, porque eso no soluciona nada, manifiestan. Cada semana va a haber un ataque a los jueces desde la política, el tono va a subir y los comunicados no sirven. Todo el mundo se va a cansar. Lo que se necesitan son gestos más fuertes desde el Poder Judicial. Y uno de esos gestos para nuestras fuentes sería, en primer lugar, hablar directamente con Pedro Sánchez, que el presidente del Consejo, Guilarte, llamara al presidente del gobierno y se reuniera con él. Explicaciones de poder a poder. Y en segundo lugar, una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y que le explique la situación de la justicia española y los ataques al poder judicial desde el político. Claro que al único que hace caso Sánchez es a Puigdemont, señalan las fuentes jurídicas. Y añaden que el Parlamento Europeo pudo ver esta semana en Estrasburgo el talante de Pedro Sánchez.
Gracias, Patricia. El próximo 25 de diciembre se van a cumplir 2 años desde que oficialmente se declaró el fin de la erupción del volcán de La Palma. Un volcán que estuvo 3 meses activo y que provocó el desalojo de 7.000 vecinos del sur, especialmente de la isla Canaria. Muchos de ellos jamás podrán regresar a sus casas porque han quedado sepultadas bajo la lava. Pero otros no han podido volver hasta ahora porque directamente la zona no era considerada segura. Entre ellos, 138 vecinos del municipio de Puerto Naos. Durante estos 2 últimos años han tenido prohibido el paso a sus casas porque los gases del volcán, que aún emanan de algunas áreas, hicieron irrespirable el aire de la zona. La cosa va a cambiar a partir del próximo lunes para estos 138 vecinos, entre ellos Fran García. Dentro de 72 horas, Fran podrá volver a cruzar el umbral de su casa.
La casa por dentro parece, yo qué sé, como las fotos que ves de Chernóbil, porque tuvimos que salir de aquí a toda prisa. A veces hasta tienes los platos sin fregar, o ves el mantel, y entonces todo está lleno de polvo. Hay una gran capa de cenizas por toda la casa, está todo como gris, como en blanco y negro. Parece que en vez de haber pasado un año, han pasado 10 años.
Podrán volver, pero si los indicadores de dióxido de carbono se disparan, deberán abandonar de nuevo esas casas. De momento les quedan por delante muchas horas de limpieza.
En los distintos lugares donde la gente tuvo que ser evacuada, se habilita una zona, una plaza, una esquina, varios contenedores, una calle, para que la gente deposite ahí como si fuera un punto limpio todos los enseres, porque te das cuenta, una vez que vuelves a tu casa después de tanto tiempo, cosas que tienes que no necesitas. Y muchos de los muebles se han deteriorado, entonces hay mucho que sacar. Hay mucha basura de cosas útiles que eran antes que ahora ya no tenemos.
Fran no olvida los objetos, los recuerdos que están en su casa.
Han sido complicados. A todos nos fastidia mucho perder la vida, la ilusión, lo que has ido acumulando, lo que has ido teniendo. Pero lo que más echa de menos la gente es esa foto de sus padres, los recuerdos, una carta de amor, esas cosas que no compra el dinero. Eso es un problema y un dolor que tenemos ahí.
Y a raíz de un vecino de Vigo que ha estado una semana sin coche porque lo perdió, no sabía dónde lo había aparcado. Al final resulta que estaba en un parking y el hombre no se acordaba. Pues a raíz de esto te preguntamos hoy aquí en Mediodía si alguna vez has olvidado dónde habías aparcado el coche. Yo creo que esto nos ha pasado a todos en alguna ocasión. ¿Dónde te pasó y qué es lo que sucedió y cómo lo encontraste finalmente? Queremos escucharte, es la pregunta que te lanzamos aquí en Mediodía, en este día, en este viernes. Y queremos escucharte a través de un mensaje o una nota de voz que nos puedes mandar a nuestro WhatsApp 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope. La diócesis de Santander tiene nuevo obispo. Arturo Ross ha sido nombrado por el Papa para suceder a Manuel Sánchez Monje, que ha estado al frente de la diócesis cántabra durante 8 años. Arturo Ross tomará posesión de la diócesis después de 7 años como obispo auxiliar en la archidiócesis de Valencia. Desde la Catedral de Santander, Santa Misa y toma de posesión de Monseñor Arturo Ross como obispo de Santander, el sábado a las 11 de la mañana, en 13.
En Rota hemos instalado sensores en 2 pasos de cebra de María Auxiliadora que actúan inteligentemente, aumentando la seguridad de peatones y conductores y la accesibilidad, e impulsando la movilidad a pie y la conducción sostenible.
Pensando en la ciudadanía, pensando en el futuro. EDUSI Rota 2020, cofinanciada con fondos FEDER, Programa Pluriregional 2014-2020. Una manera de hacer Europa.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Nadie se ha ido de aquí sin encontrar su deseo.
¿Te has enterado? Hay un lugar mágico en el que los deseos de todo el mundo se cumplen. Solo tienes que visitar El Corte Inglés y descubrir cuál es el tuyo de verdad.
Esta Navidad descubre qué deseas en la planta 2.5 del Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores Riojas, Monterreal, Ramón Bilbao, Tobía, Lan. vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora no se sabe cuándo van a recuperar el suministro eléctrico los vecinos y comerciantes de la Plaza Conde de Barajas, puerta cerrada, cuchilleros. Algunos sí que tienen luz, aunque no la están recibiendo directamente desde la red, sino de dos generadores que se han llevado hasta la propia plaza. En un día como hoy, con el centro a rebosar, bares y restaurantes han tenido que cancelar comidas y cenas reservadas, con las pérdidas que les van a acarrear no poder cocinar o hacerlo a la luz de las velas, porque alguno lo ha tenido que hacer precisamente así. Nos vamos a acercar hasta esa Plaza Conde de Barajas. Carla Otero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos, Carla, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Pues como decías, todavía hay negocios, edificios enteros que no tienen luz. Aquí en la plaza te cuento que hay dos camiones de tamaño medio, que son los generadores, que están dando suministro a muchos de los afectados. Marta, por ejemplo, es una vecina de la zona. Ayer no pudo encender la calefacción ni cocinar, pero esta mañana, afortunadamente, cuando se ha levantado, ya tenía luz.
Esta mañana, a primera hora, que es cuando me he levantado, pues ya he apretado el interruptor y había luz, efectivamente. Pero nos han dicho que no nos fiemos, que lo mismo durante estos días, hasta que lo arreglen realmente todo bien, pues que vamos a tener cortes.
El problema, sobre todo, es esa incertidumbre. David Fraile es el dueño de Casa Fraile, un restaurante ubicado a escasos metros de la plaza. Ayer tuvo que cerrar y hoy, gracias al generador, ha podido abrir.
Bueno, nos han dado luz y no sería un caos. Este fin de semana es el más fuerte del año. Entre las reservas, comidas de empresa y comidas de Navidad, es el fin de semana más fuerte.
Así que lo único que esperan ahora es poder salvar el fin de semana.
Esto es lo que está pasando ahora mismo, Carla. ¿Cuándo y cómo se dieron cuenta los vecinos de lo que estaba pasando?
Pues curiosamente hubo quien tuvo problemas antes de que fallara el generador. David Morales es el propietario de Casa Paco. Su casa está situada en el mismo edificio que el local.
Ayer a las 8 de la mañana di el primer aviso de que en la mitad de mi edificio no había luz. Iba justamente arriba del local y vinieron unos técnicos y dijeron que el problema era de la calle. Y dos horas después desapareció la luz en todo el barrio. Me dijeron que a lo largo de la tarde-noche del jueves se vendría la luz, pero yo sigo sin luz directamente.
Y eso se traduce en que ayer solo pudo dar servicio de comidas, todas las reservas previstas para las cenas pues se tuvieron que cancelar. Y hoy parece que si no recupera la luz, las cenas pueden estar también perdidas.
Pude trabajar hasta las 5 de la tarde, después tuve que cerrar. Pero yo confiaba hoy que he venido a las 4:30 de la mañana para pensando que iba a tener todo esto y sigo sin luz. Y estoy trabajando haciendo cocidos a la luz de las velas y de una linterna.
Así que ya solo queda esperar y confiar en que el problema se solucione lo antes posible.
Vaya situación, Carla. A ver si hay suerte y reparan pronto la avería, porque hoy es un día importante para la hostelería y sobre todo en el centro de Madrid. Por cierto, recuerda que esta tarde, entre las 6 y las 9, los trenes no paran en la Estación de Sol. Y enseguida nos vamos al Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, porque los Reyes han llegado antes de tiempo.
En Barajas.
En Villa de Vallecas.
En Carabanchel, en Centro.
En Villaverde.
En Hortaleza. Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
10, 11 y 12. ¿Todos preparados?
Mamá, ¿estas uvas tienen pepitas?
Los cuartos, empezamos ya.
Mamá, ¿pero tienen pepitas o no?
Por Dios, la abuela. ¿Alguien le ha pelado las uvas?
No podrás evitar que alguien se líe con las uvas, pero esta será la última Navidad que no las compres en el mejor mercado. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
COPE Madrid.
Estar informado.
15 hospitales de la Comunidad de Madrid participan en el proyecto Regala Sonrisas, con el que todos los años, por estas fechas, los niños ingresados en estos centros reciben juguetes por adelantado. Los Reyes Magos llegan disfrazados de policías, guardias civiles y bomberos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Estela tiene 6 años, está ingresada en el Puerta de Hierro y hoy ha recibido muchos regalos y más cariño de manos de bomberos, policía y guardia civil. La escuchamos.
¿Tienes ganas de irte para casa?
Sí.
¿Sí? A lo mejor ya dentro de poco, ¿no?
Sí.
¿Y tienes muchas visitas aquí? ¿Vienen a verte alguna amiga del cole o...?
Muchas.
¿Muchas, sí?
Sí.
¿Y cómo te encuentras ahora? ¿Estás mejor?
Sí.
María Ángeles es guardia civil y participa en esta bonita iniciativa por primera vez.
Sí, yo ha sido la primera vez que he tenido que venir.
O sea, que estabas tú casi con la misma ilusión que los niños,
sí,
¿no?
Sí, yo encantada, al final, sí, los niños son, a ver, son la alegría ¿no? de todas las personas, entonces sí, encantada.
Tuca es una perra policía de 6 años. La agente Eva cuenta a COPE cómo se relaciona con los niños.
¿Cómo se llama la perra?
Se llama Tuca.
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 ¿Qué edad tiene?
Tiene 6 años y nada, la cogimos en el CICAM de Majadahonda, una perrera, y la hicimos policía con nosotros.
¿Y tiene mucha paciencia? Con...
Mucha, mucha.
Tiene unos ojos que, muy bueno, bonita. Que hechizan,
es,
¿no?
Es un cruce, la ves un poco rara, pero es muy bonita. Y aparte muy sociable, con niños muy sociable.
15 hospitales de la Comunidad de Madrid participan en esta jornada de regalos y empatía.
Y un día más tenemos que hablar de incidencias en cercanías. Un problema en la señalización del túnel de Recoletos ha provocado retrasos hasta en 5 líneas. Son la C1, C2, C7, C8 y C10. Se han visto afectadas en plena hora punta cuando miles de personas se dirigían a su trabajo y las demoras se han prolongado toda la mañana. Entre 10 y 20 minutos de más han tenido que esperar los que iban a coger el tren en cualquiera de esas líneas. Ayer en la tarde de COPE, Pilar Cisneros analizaba con representantes sindicales las causas de tantas averías e incidencias que, por cierto, no afectan solamente a la red en Madrid. Rafael Escudero es portavoz de SEMAF y Juan Vicente Pomares de Comisiones Obreras.
Se ha relajado el mantenimiento preventivo y no se detectan las averías. Hay mantenimiento correctivo. Cuando sucede la avería, vamos y la arreglamos. Pero ya han sucedido las consecuencias.
Se están haciendo pedidos hasta AliExpress para poder reparar los trenes. Se está haciendo canibalismo con trenes que no que están con unas averías gordas porque no tienen materiales, y se están utilizando los materiales que están bien para otros trenes.
COPE Madrid. Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega. Gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sabor, aroma, tradición, el largo camino desde la dehesa a tu paladar. Julián Martín, la mejor selección de productos ibéricos. Cómpralos en Jamonería Villergas y tiendas Jamonalia. Julián Martín, el sabor de lo bien hecho desde 1933.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
A partir del viernes que viene, dentro de una semana, volverá a la Puerta de Alcalá el tradicional Belén, que se coloca bajo sus arcos. El año pasado la Puerta de Alcalá estaba tapada con esa lona que hemos visto quitar estos días y fue imposible ponerlo. Y ya hay fecha para la EBAU de este curso. La convocatoria ordinaria será entre el 3 y el 6 de junio y del 2 al 5 de julio la extraordinaria. Para formalizar la matrícula se ha habilitado la semana del 16 al 23 de mayo. Cada prueba durará 90 minutos y se mantiene el número de materias a examen, la obligatoria de la modalidad que se haya cursado y 3 comunes. Sigues en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
La mera posibilidad de un encuentro, un tú a tú fuera de España, de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont, que sigue siendo un prófugo de la justicia española, repele a quien tenga conciencia de lo que es un Estado democrático de derecho. Rehabilitar a Puigdemont con una foto significaría una aplicación preventiva de la amnistía, un acto de rendimiento de la justicia ante un delincuente. Sería una ratificación de las condiciones que Puigdemont ha impuesto a Sánchez, que comienzan con la amnistía y prosiguen con el referéndum de autodeterminación. Se entiende el interés de los independentistas en que ese encuentro se produzca cuanto antes, así como la esquiva respuesta de la Moncloa, que no ha negado que se vaya a producir semejante foto, que ya no es impensable. Hasta ahora no conocemos la letra pequeña de los acuerdos entre el PSOE y Junts, ocultada en un ejercicio de descarada opacidad. No se puede negar a estas alturas que Puigdemont está marcando la agenda de Pedro Sánchez, un presidente que acepta el chantaje permanente de quien quiere dinamitar la Constitución que nos dimos los españoles, romper la unidad de la nación y conculcar el principio de igualdad entre los españoles. También se ha conocido la génesis y las fechas del acuerdo sellado con Bildu para entregar a los herederos políticos de ETA la alcaldía de Pamplona. Pero claro, ellos, como los autores del golpe de octubre del 17 en Cataluña, son ahora, según la doctrina gubernamental, una fuerza